en un tema tan particular y tan importante, que no muchas veces lo tocamos, o quizás superficialmente, que como ustedes leen aquí en la hojita que nos entregaron esta mañana, nos habla de la autosuficiencia. Y una de las estrategias del enemigo es que vivamos sin sujeción, que vivamos haciendo la nuestra, ¿no es cierto? Haciendo nuestra propia voluntad. Y yo quiero comenzar diciendo que es muy buena la autosuficiencia. Es muy buena. Es muy buena en el caso de aquellos chicos que comienzan su vida y nacen, son bebés, y yo, mira mi imagen, mis dos nietas, las que tenemos, porque yo las vi cuando comenzaban con los pañales, y de repente la mamá le incita a que, bueno, ahora te llegan a hacer pichín, tenés que pedir para ir a la pelela, y de la pelela poder ir al baño, y en un momento poder manejarse sola, de tener autosuficiencia, de poder hacer aquellas cosas que son normales y particulares. Ahora que viene el tercero, tercer nieto, les digo, perdón, ¿no? Vamos a tener más que aprender. ¿Viste? Yo lo decía. Y esto es una realidad, porque yo lo viví con mis hijos y con los nietos ahora. Ahora ya Laia dice, mamá, quiero ir al baño. Entonces, uno se pone feliz porque es no depende más de la mamá. ¿Te imaginas si vos tenés 40 años y tu mamá tenés que llevar al baño? Sería terrible, ¿no es cierto? Entonces, la autosuficiencia, en este caso, es algo hermoso. Como los chicos van creciendo, van madurando, y uno los ve felices de saber de que se desarrollan, y en algunos casos tienen esa autosuficiencia de resolver las cosas de motus propio, sin que nadie los obligue o que los lleve. Pero qué distinto, escuche bien, qué distinto en la fase espiritual, cuando ya somos mayores, somos cristianos de verdad, con años en las cosas del Señor, conociendo la palabra de Dios, que vivamos en ese modo, en modo autosuficiente. Un autosuficiente significa que es una persona que se basta a sí misma, no necesita a nadie. La definición del diccionario, que es bueno siempre buscar para encontrar una palabra un poco más definida, porque decimos autosuficiencia y podemos creer muchísimas cosas, pero en definitiva es aquella persona que se basta por sí misma. Esa persona que es capaz de satisfacer todas sus necesidades, de motu propio. Y lo que a algunos nos gusta del fútbol, a otros que saben jugar al fútbol, vieron que siempre el refrán o el dicho es que aquel que tira el córner, yo sé que las mujeres no tienen mucho que ver, aunque ahora sí porque el fútbol es de profesional ya, ¿no? Y veo por acá algunas que están practicando fútbol. A ver, está bien. Mientras no se lastime, está todo bien. Vieron que decimos, bueno, está el jugador que patea el córner, que es de un ángulo del arco. Ese mismo jugador corre para cabecear y hacer el gol, y festejar y dar declaraciones. O sea, una persona quiere ser todo. Quiere ser todo. Y esto es imposible, ¿verdad? Es imposible. Pero yo pienso también en los sinónimos del autosuficiente, porque me interesé en buscarlo. Es una frase un poco light. Autosuficiente, se terminó. Y bueno, sí, yo pues las cosas las puedo hacer y nada más. Pero el diccionario dice que esa persona que se cree autosuficiente, es soberbia, es pedante, es engreído, es orgulloso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vieron? A la pregunta que yo me hice y me puse el cinturón de seguridad, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo sos vos? Yo creo que muchas veces nos acostumbramos a vivir en ese modo y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esta realidad tremenda que como cristianos vivimos cada día. Fíjense lo que dice la portada de nuestra hojita de esta mañana. San Juan capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque, repetimos todos juntos, porque, fuerte, porque. Yo pensaba en este texto y digo, yo creo que muchas veces este texto lo leemos poquito y si lo leemos, ahí comienza la grieta y decimos, bueno, nada, pero algunas cosas me corresponden a mí. Bueno, pero ahí se forma la famosa grieta espiritual. Cuando hablamos de grieta en el país, hablamos de la grieta espiritual. Y el Señor dice, separados de mí, vos nada, no un poquito, algunas cosas, no ciertas cosas, no aquellas que yo creo, estoy seguro que puedo porque tengo para hacerlo. Dice el Señor, separado de mí, querido hermano, dice Dios, nada vas a poder hacer. Vos fíjate lo que dice el Salmo número 10, un salmo que a mí me impactó siempre. El Salmo número 10 comienza hablando de aquellos malvados, de los malos, de los incrédulos, de los que no conocen a Dios. Y dice el Salmo número 10, el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Verso 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Verso 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Pero esta próxima frase me impactó siempre. Y dice la segunda parte del verso 4, no hay Dios donde. ¿Lo están leyendo? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Obviamente que en el incrédulo, el que no busca a Dios y no conoce a Dios, vos le hablas de Dios y te dice, ¿qué? Dios soy yo. ¿De qué Dios me hablas? Obviamente que el malo desprecia a Dios y aplaude al que es como él. Pero dice el salmista, mirá, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y yo pensaba, hablándolo para mí, con el cinturón puesto, muchas veces nos sentimos tan autosuficientes en la vida cristiana que no lo decimos con la boca, pero lo decimos con los hechos y decimos, no hay Dios en ninguna de mis decisiones, aunque yo a Dios lo conozca. No hay Dios en muy pocas de mis decisiones, aunque yo a Dios lo conozca, lo cante y lo reciba en mi corazón. La autosuficiencia es una trampa mortal, una trampa terrible del enemigo. Por eso estamos hablando de las estrategias de Satanás. Y venimos hablando estos domingos referente a esto puntualmente. Y Satanás nos tiende esa red para que quedemos enroscados en que nos creamos que podamos vivir, que podemos vivir en un modo de tomar decisiones cada día y cosas cotidianas, pero nunca consultarle a Dios. Nunca depender de Dios. Nunca compartirlo con Dios. Quizás algunas cosas que sentimos que nos sobrepasa, entonces clamamos a Dios por ayuda. Pero un porcentaje muy grande de aquellas cosas que decidimos cada día, esta mañana decidimos muchas cosas, ayer decidimos muchas cosas, en la semana decidimos muchas cosas, vos decidiste, yo decidí, yo me contesté, vos contestaste, cuántas cosas que decidí, lo consulté a Dios o tomé dependencia de Dios. Es un arma muy sutil. Vivimos en un mundo donde el yoísmo El yo primero está tan arraigado, tan metido, en donde lo que escuchemos y lo que vemos y lo que la gente nos comparte, lo que el mundo está tan enroscado en esto de que Él es el mismo Dios, que un poquito nos enroscamos en lo mismo. Y caemos en la trampa de Satanás. Ven a la iglesia a cantar las canciones, conoce a Dios, pero consultalo poco, haz la tuya. Viví en modo autosuficiente. Y cuando el resultado es 2 por 2, 4, cuando tomo decisiones que no son conforme al corazón de Dios, la consecuencia, o pronto o no tan pronto, llega irremediablemente. Y nos acordamos y buscamos a Dios. Pero ya pasamos la prueba de la necesidad y el dolor. Automáticamente me acordé de lo que habíamos leído, estudiado, el Evangelio según San Lucas, en la escuela dominical, cuántas veces. Allí cuando la maestra nos enseñaba del rico insensato, este ejemplo, esta parábola que el Señor Jesucristo manifestó. Y yo digo, acá está la característica de un hombre totalmente convencido de que él puede hacerlo todo. Por eso damos gracias a Dios, porque la palabra es el ejemplo para todos nosotros, por eso nos tiene que movilizar y nos tiene que agarrar un poco de esa turbulencia, porque lo dice la Biblia. No hay tema que esté fuera de la palabra, no hay tema del que quieras hablar, de lo que sea, está en la palabra. Toda escritura es útil para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos toda la escritura. Y el tema que queramos hablar, aunque te parezca que Dios no habla de la autosuficiencia, habla muchísimo y nos pega fuerte en el corazón. Conoce la historia, y el que no la conoce la leemos. Le dijo uno de la multitud, maestro, al Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, había un tema de plata ahí que resolver. Y el verso 17 dice que este hombre pensaba dentro de sí. Escuchen bien y lean bien el texto, que a veces por la historia la leemos corrida y nos olvidamos de la profundidad que tiene esta parábola. Siempre el Señor hablaba de esta manera para que uno pueda entender mejor. A los chicos les decimos algo, pero le explicamos con un ejemplo para que entienda mejor. Entonces el verso 16 dice, también le refirió una parábola, un cuento para que entiendan, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entonces este hombre rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Entonces, repósate, come, bebe, regocíjate, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes fíjense que habla en esta parábola, el Señor le hace de referencia y no dice vamos a hacer o voy a consultar para hacer. Él dice yo, mí. Yo tengo, yo hago, yo decido, yo proyecto. Tengo mi fruto, derribo, agrando. Propongo, voy a ganar mucho porque yo lo voy a hacer. En 3 versículos hay 9 o 10 singulares, hablando del yo, el yo, del mí y del mí. Era una parábola. ¿No será que yo y vos estamos haciendo casi lo mismo? Porque si yo miro este texto, Dios no está en ningún lado. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tenía las posibilidades para hacer, pero no le consultó ni siquiera a un amigo. Obviamente, si no le consulta a Dios, menos a un amigo o un conocido. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta es la característica de un hombre que se siente, no porque lo sea, porque Dios nos enseña que somos totalmente insuficientes Pero cuando Satanás me mete en el corazón, en el alma, en mi pensamiento de que yo lo puedo, me convierto en un autosuficiente y corro de cuadro a Dios y hago mi vida. ¿Qué es lo que decidiste en esta semana? ¿Qué decidiste el mes pasado? ¿Qué agrandaste? ¿Qué llevaste? ¿Qué rompiste? ¿Qué compraste? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué proyectaste? ¿Lo consultaste a Dios o todo fue yo, mí? Porque puedo, porque sé. El Señor le dice, mira, esta noche vine a pedir tu alma. Todo lo que hiciste no sirve para nada. Santiago capítulo 4, versículo 14. Seguimos hablando lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 14. Aquellos judíos comerciantes de aquel tiempo, Santiago escribe y nos muestra algo interesantísimo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, o diciendo, miren, esto es lo que se suele decir siempre. Vamos ahora. Esto es lo que se suele decir siempre. Estos judíos mercaderes, comerciantes, muy buenos comerciantes, como todo judío. El judío lo que toca, dicen, lo hace oro. Bueno, son el pueblo de Dios. Yo siempre digo, ustedes no van a ver un judío limpiando la calle, no van a ver un judío trabajando en una verdulería. Todos los judíos tienen empresas muy grandes, son muy inteligentes, Dios les proveyó esa capacidad. Y damos gracias a Dios por esa nación. Dios dice que maldito sea el hombre que aborrezca al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y viene a mi mente en este momento el presidente Chávez, ¿se acuerdan que dijo? Te maldigo Israel de la profunda de mis entrañas. ¿Y ustedes saben de qué murió? Sí. Lo dice la Biblia, a veces hay cosas que no entendemos. Bueno, estos comerciantes dicen, bueno, lo que suelen decir, vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos. Traficar no significa lo que se entiende ahora por el tráfico, que es obviamente la droga, ¿no? Era el negocio. Negociaremos, dice, y ganaremos. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis que lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero os jactáis de vuestra soberbia. Os jactáis de vuestra autosuficiencia. Toda jactancia, toda autosuficiencia semejante es mala, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto es pecado. El rico insensato hablaba para él, para adentro. Él hablaba para adentro. Estos judíos comerciantes decían, vamos, lo estaban compartiendo con otros. Vamos a hacer esto hoy y mañana. Y el proyecto era a un año, fíjense, ¿eh? Dentro de un año vamos a hacer esto y aquello y haremos negocio. Y aparte ya lo damos por sentado. No dice perderemos o ganaremos. Ganaremos, porque ya lo decidimos. Y el Señor le dice, en otras palabras, a un año proyectaste. No sé si vivís, en un minuto vas a vivir, porque la vida pasa. Pero dice el versículo 15, que es precioso. En lugar de lo que dicen, deberían decir, dependencia de Dios. Si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello. ¿Cuántas veces proyecté yo cosas a un año y a dos años? ¿Cuántas veces yo decidí cosas mañana y pasado? ¿Cuántas veces yo me adelanté a los acontecimientos, no importan cuáles fuesen? Pero tanto unos que hablaban en singular, uno que hablaba en singular, como otro que hablaba en plural, estos judíos comerciantes, en ninguno de los dos está Dios en el medio. En ninguno de los dos está Dios en el medio para hacer su voluntad. Ya tenga 20 años, tenga 50, tenga 60, 70, ¿cuántas cosas decidimos sin consultarle a Dios? Y yo estoy convencido porque lo viví, muchas cosas las decidí yo porque creí que podía y tuve que pagar amargas consecuencias. Cuando Dios nos enseña de que, y la palabra de Dios nos habla de que, si Dios quiere, esto nos habla de una absoluta dependencia de Dios porque somos sus hijos, no somos conocidos lejanos, le pertenecemos a Dios, por eso cantamos Señor, que quiere ser, significa Kyrios, dueño de todo. Cantamos Señor, guíame, ayúdame, pero en mi casa mañana no le consulto nada, no le pido guía, resuelvo por mis propios medios, porque el artilugio de Satanás quiere que vivamos en el modo de autosuficiente. Y entramos en esa ronda, entramos en esa rueda, que por momentos lo hacemos cada día y a cada momento, y no tomamos conciencia de que esto es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y estamos pecando contra Dios. El objetivo del enemigo no es que no conozcamos a Dios. El objetivo del enemigo no es que vengamos a cantarle a Dios, que vengamos a escuchar la palabra de Dios. Él sabe que lo vamos a hacer porque somos sus hijos. El objetivo de Satanás es que desplacemos a Dios de las decisiones de cada día. El objetivo de Satanás es que lo corramos de escena al Señor. Porque muchas veces no me conviene consultarle a Él. Porque yo tengo un objetivo y quiero tal cosa. Y como soy un cristiano, sé que si le consulto a Dios, posiblemente me diga, esperá, no, quizás. Entonces lo corro de escena, hago lo que yo quiero, quizás tenga la posibilidad de poder hacerlo, y me autoconvenzo que está todo bien, pero estoy pecando y no me doy cuenta. Miren, pensaba en el Señor Jesús, y es emocionante esto para mí. Porque la Biblia habla de lo que estamos hablando y también la Biblia habla de cómo salir y qué ejemplos tenemos en la palabra de Dios para tomar esos ejemplos. Fíjate lo que dice Filipenses del capítulo 2, versículos 5 y 8, cuando habla del Señor Jesucristo. Vos fíjate. No estoy buscando el ejemplo de un hermano cristiano, que es un ejemplo, que hay muchos. Y doy gloria a Dios porque hay muchos que consultan a Dios cada momento, en cada decisión. No todo es así. Y estoy seguro que en esta congregación hay muchos que cada decisión que toman se la consultan a Dios porque se sienten insuficientes. Porque necesitan depender del Creador. Y estoy convencido y damos gloria a Dios por esto, pero quizás muchos no hacemos esto. No decimos si Dios quiere. Decimos yo puedo, entonces quiero y lo realizo. Filipenses 2, 5 y 8, no hace falta ni que lo lean porque lo conocemos de memoria, pero lo voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir, dice el apóstol Pablo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Señor, mismo Jesucristo dependía de su Padre. Porque dice allí en Lucas capítulo 22, versículo 42, Padre, si es posible, pasá de mí esta copa, no quiero pasar por este sufrimiento. El Dios hecho hombre, la imagen del Dios invisible en la tierra, pasar por la cruz para limpiar tus pecados, para limpiar mis pecados. Pero el Señor dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otra versión dice, Padre, cómo deseo que me libre de este sufrimiento, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dependencia del Padre, siendo el mismo Dios en la persona de Jesucristo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo soy autosuficiente, estoy pecando, estoy siendo desobediente a Dios. Cuando entiendo que necesito ser dependiente, no por una religión, por una cuestión religiosa litúrgica, porque me dicen que tengo que ser dependiente, porque mi alma necesita ser dependiente para estar en el centro del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, de la obediencia de Dios, para ser bendecido por Dios. Pero no solamente el ejemplo supremo, que es la persona de Jesucristo, que ahí se nos rompe todos los libros. Decimos, yo muchas veces soy un autosuficiente y peco contra Dios y desobedezco a Dios. Yo que no soy nada, que soy el mérito de la sangre de Jesucristo, y el mismo Señor que murió por mí, Él fue obediente dándome ejemplo, y yo muchas veces estoy traicionando a lo que Dios pide en su palabra. Pero el apóstol Pablo también es ejemplo. Buscamos en Hechos capítulo 18, versículo 20 y 26. Quiero leerlo, quiero que lo lean, que lo leamos. No quiero repetirlo solamente de memoria, porque es la palabra la que tiene que hacer el impacto. La palabra tiene que sacudir, la palabra tiene que molestar, la palabra tiene que corregir si hay algo que está mal. Hechos capítulo 18, versículo 20 y 26, si no noté mal. Dice, estaba con los hermanos y dice el 20, leo el 19, y llegó a Éfeso Pablo y les dijo, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió Pablo, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Y qué dice Pablo? Con una autoridad apostólica terrible, era el apóstol Pablo. Como decimos nosotros, podía chapear, ¿no es cierto? Yo que era Saulo, que era un desastre, conocí al Señor y mire que soy. ¿Cuántas cartas que escribí? ¿Qué dice? Si Dios quiere. ¿Sabe qué? Esa palabra es la que Dios quiere escuchar. En las decisiones cotidianas, no cuando vas a comprar un auto o cuando te vas a operar de un apéndice, que sabes que no depende nada de vos, que depende de Dios, ahí sí nos sentimos insuficientes y buscamos la suficiencia de Dios. Ahora, si compro el auto, tengo la plata y me gustó, lo compré. Si me gustó el zapato, en las decisiones cotidianas. Pablo no dijo, voy a hacer un experimento. No dijo, voy a volver a visitarlo. Pero ¿saben qué? Si Dios quiere. El concepto lo tenía claro. Que era insuficiente, que no era independiente, era insuficiente, como vos y como yo. ¿Y cuántas veces yo me creo más que el apóstol Pablo y me creo más que el Señor y no le consulto a Dios? Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque muchas veces creemos que esto no sucede, ¿no? Romanos 1, 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, el propósito, un próspero viaje para vosotros. Pero deseo veros para comunicaros algo espiritual a fin de que seáis confirmados. 9 y 10. Bueno. Sí, acá está el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlos. Otra vez, si Dios quiere, por la voluntad de Dios. Yo quisiera ir, yo quisiera hacer, yo podría ir, yo podría hacer, yo podría pensar a un año, pero ¿sabe qué? ¿Vos querés, Señor? ¿Será lo mejor para mí? ¿Cuántas consecuencias vivimos de hacer cosas que no eran la voluntad de Dios? Y derramamos lágrimas por no ser lo que Él nos pedía. La autosuficiencia. Satanás quiere que vivamos sin dependencia o sin sujeción. Y te puedo asegurar que si no estamos sujetos a Él, menos vamos a estar sujetos a las autoridades de la iglesia, menos estar sujetos a los líderes de grupo, menos vamos a estar sujetos a nuestra esposa, nuestro esposo, si primero no estoy sujeto a Dios para recibir de su bendición. Dios quiera que no me pase, para terminar, lo que pasa hoy. allí en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Moisés escribe al pueblo de Israel, y ojalá que a mí, a vos, no te pase lo que pasó aquí. Dice capítulo 8, versículo 11, leemos, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esto decía Moisés con claridad, cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Saben qué? Cuando yo soy autosuficiente, automáticamente me estoy olvidando de Dios. Cuando yo quiero resolver las cosas por mi propio motus propio, sin decirlo, con lo que yo hago, estoy diciendo, Dios, no te necesito por ahora. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir su mandamiento, su decreto, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, no suceda que las cosas te vayan bien, que tengas el dinero para comprar. No suceda que edifiques casas y puedas vivir tranquilo y puedas remodelar. No suceda esto. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice acá? Y se enorgullezca tu corazón. Y tu corazón se llene de autosuficiencia, porque autosuficiencia es orgullo, jactancia. Dice el verso 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios. Te olvide que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Te olvides a vos y a mí en esta mañana, que era un pecador perdido que merecía el infierno, pero Él por su gracia me salvó, este Cristo hecho sujeto a su Padre. Que me olvide de Él, que lo deje de lado, de Él, que lo corra del cuadro de mi vida. Dice el verso 17, y digas en tu corazón, el centro del pensamiento, el corazón, que está en la mente, no aquí en este músculo, mi poder y mi fuerza de mi mano han traído esta riqueza, entonces me jacto de mi autosuficiencia al olvidarme de Dios. Si no, dice el verso 18, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, si Dios quiere. Acuérdate del Señor, Padre, sea, si es posible, pásame esta copa. Acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer la riqueza, para hacer todas las cosas. No es por nuestra propia fuerza ni por nuestra propia voluntad. Yo me tengo a sentir en esta mañana más finito de ayer. Yo esta mañana, antes de sacarme el cinturón de seguridad, tengo que pedirle perdón a Dios, porque muchas veces lo corrí de cena. Tengo que pedirle perdón a Dios, porque muchas veces el yoísmo me atrapó. Y tuve una mala elección en mi noviazgo, en mi matrimonio, en mi negocio, una mala elección en una iglesia donde ir, porque muchas veces elegimos iglesia por el gusto y no por la voluntad de Dios. Y tomamos decisiones equivocadas que traen tristeza al corazón. Pero que no me pase esto, pero que sí me pase lo que dice Proverbios, el capítulo 3, ya para terminar. Proverbios, el capítulo 3, un texto muchas veces leído, como siempre. El capítulo 3 de Proverbios es extraordinario, este hombre más sabio de la historia. El capítulo 3 y el versículo 5 dice, mirá, comenzá a aprender a vivir en dependencia. Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te agarres, no te apoyes en tu propia inteligencia, autosuficiencia, prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Acá está la clave. Teme a Jehová. Y apártate del pecado, porque la autosuficiencia es pecado. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Yo creo que tenemos que desaprender de esto que hemos aprendido por la sociedad y quizás por no conocer mucho la palabra de Dios. De vivir en modo autosuficiente y no en modo insuficiente, en completa dependencia del Creador. De este Dios que proclamamos, que cantamos y que decimos tener. Que podamos aprender a depender, como decía antes, en sos un jovencito, estás buscando tu novio, tu novia, lo que Dios quiere, buscarlo en el temor de Dios. Buscarlo dependiendo de Dios para ser feliz para toda la vida. Yo siempre digo, mira, si elegís mal vas a ser feliz para toda la vida. Si elegís bien, feliz para toda la vida. A los chicos les digo, a los muchachos. Y si elegís mal vas a ser infeliz para toda la vida. Cuando Dios no está en el medio, seguramente va a ser todo lo contrario, va a ser una persona infeliz. En el matrimonio, en la familia, en los negocios, en cada decisión. Este sí para terminar, Santiago capítulo 4, versículo 6. Pues Él da mayor gracia, el Señor, por eso dice... Escucha bien lo que dice la Biblia, ¿eh? No lo decimos la iglesia, Cristo la oportunidad. Dios resiste a los autosuficientes o a los soberbios, pero da de su gracia a los dependientes, a los insuficientes, a los humildes. ¿De qué lado estoy? Si hasta ahora no estuve de este lado, Señor, perdóname. Él me perdona. Es volver a empezar. Es aprender. Quizás te vayas de acá y tengas que tomar una decisión y ya no la tomes por tu propia cuenta. Pedirle al Señor, pedirle consejo al Señor. Dios habla a través de muchas maneras, de su palabra primero, habla a través de un mensaje, habla a través de un hermano que te da un consejo, habla a través de una canción, habla de diferentes maneras. No espere que baje un ángel del cielo y escuche una voz audible de Dios, porque eso no existe. Si un corazón está preparado para escuchar la voz de Dios, Dios habla de distintas maneras. Y comenzar a aprender a depender de Dios en cada decisión. Pablo pedía a Dios, si Dios quiere, si vos querés, en lo cotidiano, en lo pequeño, era hacer un viaje, a visitar a unos hermanos, no de vacaciones. Por eso me acordaba de este texto. Él da mayor gracia, por eso dice Dios, resiste a los soberbios, de gracia a los humildes, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo, la estrategia del enemigo, vivir sin sujeción. Resistan al diablo, pero con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, y Él huirá de vosotros para tener una vida feliz. ¿Sabe qué me acordaba? De un himno que encontré la música, no lo vamos a cantar, pero que es hermoso. Para llevarnos como reflexión en esta mañana particular. Dice, habla Señor a mi alma, hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. ¿Saben qué dice? Débil soy y afligido. ¿Saben qué dice? Te necesito, Dios. Tú puedes darme abrigo en la tormenta atroz. Estás en una tormenta quizás por tomar decisiones propias. ¿Qué haces hoy, ahora, ahí sentado donde estás? Estás en una turbulencia, esa turbulencia que hablamos al principio, una tormenta atroz por no consultar a Dios, no saber cómo salir. En esta mañana pedile, le pido a Dios. Le digo, te necesito, Dios, a partir de ahora, todos los días, en cada decisión, porque me considero incompetente en mi autosuficiencia. Me quiero sentir competente en la insuficiencia, porque nada soy, porque vos sos todo en mí. A través del Espíritu Santo. No sé si encontraron la música de este himno, para que recuerden la letra. Muchos la hemos cantado muchas veces. Una profundidad terrible. Señor, habla mi alma. Haceme entender lo que me quieres decir. Mi corazón reclama la protección. Tú puedes darme abrigo. En la tormenta atroz, débil soy, afligido. Señor, te necesito. Necesito vivir en sujeción. Necesito vivir en la voluntad de Dios. Pero tengo que esta mañana pedirle perdón porque muchas veces yo no lo hago. Y en mucho tiempo me acostumbré a tomar decisiones propias. Pero Dios te da otra oportunidad para quizás en esta mañana decir, Señor, me equivoqué hasta acá. Yo no me di cuenta. No me di cuenta. Te pido perdón. A partir de ahora, cada cosa que voy a decidir en mi vida, te la voy a consultar para tener un beneficio espiritual. Dios nunca, como Padre amoroso, te va a dar algo que no te sirva o que te duela, sino todo lo contrario. es un Padre de misericordia y un Dios de poder para ayudarte y para bendecirte. Vamos a terminar. Mientras queda la música sonando, te quieres quedar a charlar, a conversar, a orar. No hace falta ni que hable con nosotros, habla con Dios. Quizás ya ha pasado mucho tiempo en esta situación, este modo, y quieres cambiar. El Señor te va a ayudar. ¿Cómo no te va a ayudar si Él quiere eso? Para que tu vida sea bendecida, que el nombre de Dios también sea glorificado. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más, en esta hora que nos permitís compartir y disfrutar tu palabra, que es clara, que es agua refrescante al alma. Tu palabra es tu pensamiento para nosotros, Señor. Te rogamos que podamos tomar de ella aquellas cosas que necesitamos. Y si en algo no nos dimos cuenta, te pedimos perdón, Señor, ayúdanos a cambiar de actitud para vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, y ser bendecido por vos. Y a la vez, ser de bendición a otros en el lugar donde nos has puesto. Bendecinos en esta mañana. Bendecir el momento de compartir en comunión allá abajo y luego en el Instituto Bíblico, que podamos seguir escuchando y oyendo tu palabra. Bendecinos a cada uno al retirarnos, que esta semana pueda ser conforme a lo que vos querés. Oramos agradecidos y lo pedimos una vez más. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras escuchamos este himno, en la música, aquellos que quieran salir pueden hacerlo en silencio. ¿Y te querés quedar pensando en lo que hablamos? Lo dijo Dios, no lo dije yo. Tómalo como de parte de Dios, para que seas bendecido. Dios te bendiga, que tengamos un hermoso domingo.